Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump y los republicanos festejan la reforma impositiva y se preparan para otro reto. Legisladores estadounidenses optimistas por el tratamiento del DACA en enero. Un vehículo en Australia embiste a peatones y deja 19 heridos. Y Nashville se convierte en el 24º equipo de la Liga Mayor de Soccer. Hoy es jueves 21 de diciembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. En la primera gran victoria legislativa del gobierno Trump, los republicanos doblegaron la oposición de los demócratas y lograron la aprobación de la reforma fiscal, y en un acto en la Casa Blanca aseguraron que es el momento de hacer Estados Unidos grande otra vez.
It's the largest. I always say the most massive, but it's the largest.
El presidente Trump decía, es el más grande. Siempre digo el masivo, pero es el impuesto más grande en la historia de nuestro país. Y esta reforma, recorte de impuestos, es realmente algo especial, dijo el mandatario. Ahora le corresponde promulgar la ley y se espera que la firma se produzca en las próximas horas, con lo que el mandatario sellará su promesa de dar un regalo de Navidad a los estadounidenses. Por su parte, los demócratas se opusieron a la legislación y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que no había nada que celebrar.
Corporations are flush with cash right now.
Las corporaciones están con mucho dinero en efectivo ahora mismo. Están en auge en el mercado de valores. La creación de empleo no es tanta. Ver a todas las empresas que ya han dicho que van a utilizar sus impuestos para recomprar acciones, dividendos que no afectan a los estadounidenses promedio, dijo. Los demócratas incidieron en que esta reforma sumará 1.5 billones de dólares a la próxima década en la deuda nacional, que ya alcanza 20 billones de dólares. Y en una reacción casi inmediata, al menos tres grandes compañías estadounidenses anunciaron buenas noticias para sus empleados a raíz de la aprobación de estos recortes impositivos y han encontrado formas de transferir algunos de sus posibles ahorros a los empleados. Ese es el caso de AT&T, que anticipó que pagará un bono de $1,000 a 200,000 trabajadores una vez que la ley de impuestos sea oficialmente aprobada por Trump. En un comunicado, el gigante de las comunicaciones dijo, en reconocimiento a la votación del Senado de los Estados Unidos para aprobar la legislación fiscal, AT&T reitera su plan de invertir $1,000 millones adicionales en Estados Unidos en 2018 si el proyecto se promulga. El Fifth Third Bancorp, con sede en Cincinnati, Ohio, informó que pagará un bono de $1,000 a más de 13,500 empleados, además de aumentar el salario mínimo a $15 por hora para 3,000 de sus trabajadores. Wells Fargo, por su parte, también anunció que aumentaría su salario mínimo para los empleados a $15 por hora, impulsado por el nuevo plan impositivo. Y el principal contratista del gobierno, Boeing, asignará $300 millones adicionales para capacitación laboral, mejoras en instalaciones y donaciones benéficas. En tanto, hay todavía incertidumbre sobre la aprobación en el Congreso de la Ley de Fondos para evitar el cierre del gobierno, cuyo plazo vence este viernes. Luis Alberto Facal en el informe.
Los legisladores en Washington tienen la esperanza de aprobar un proyecto de ley de gastos este jueves que debe evitar el potencial cierre del gobierno el fin de semana. A pesar de la peligrosa situación, los líderes de la Cámara de Representantes aún están tratando de unir a los republicanos tras un plan que pospondrá la mayoría de su restante trabajo para el año próximo. Los líderes republicanos de la Cámara presentaron un plan el miércoles por la noche en una reunión a puerta cerrada, pero varios impulsores de gastos de defensa se opusieron a planes de postergar una batalla con los demócratas hasta enero. Aún hay mucho tiempo para evitar un cierre del gobierno políticamente debilitante, y tal situación disminuiría el éxito del partido esta semana al aprobar el proyecto de ley de reforma impositiva que el presidente Trump ha calificado como histórica. La aprobación de un masivo recorte de impuestos y reforma, hay mucha reforma ahí, pero la reducción de impuestos la reemplaza. Y dije muy específicamente, usen la palabra recorte de impuestos. Durante 34 años han estado tratando de hacerlo y no lo han hecho. Con los republicanos en control en Washington, no tendrían a nadie más que culpar por la debacle. Algunos legisladores de estados afectados por huracanes también están preocupados de que el proyecto de ley de ayuda a desastres por 81 mil millones de dólares esté en riesgo de ser dejado atrás en un apuro por salir de Washington para las fiestas. Los demócratas se oponen a la agenda republicana debido a sus prioridades en temas de inmigración y fondos para programas domésticos que no son atendidos. La oposición de los demócratas significa que los republicanos necesitan unidad entre ellos, lo que una vez más está probando ser difícil. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Legisladores estadounidenses anticipan que en enero debatirán el caso de los jóvenes conocidos como soñadores. Tony Cano con detalles.
El senador republicano Jeff Flake dijo que un proyecto bipartidista sobre inmigración que aborda el asunto de los llamados Dreamers, jóvenes que fueron traídos como ilegales a Estados Unidos siendo niños, sería debatido en el plenario del Senado. El proyecto bipartidista sobre DACA estará en el plenario en enero, escribió Flake en Twitter. El presidente Donald Trump anuló ese programa para proteger a los ahora jóvenes adultos de la deportación y había pedido al Congreso que delineara una solución más permanente. Flake indicó por email que el líder de la mayoría, Mitch McConnell, había prometido presentar un proyecto al plenario del Senado el próximo mes. Un grupo bipartidista de senadores liderado por el demócrata Dick Durbin y el republicano Lindsey Graham han sostenido conversaciones sobre cuántos Dreamers serían cubiertos por la legislación, dándoles estatus legal temporal y si, por último, serían autorizados a solicitar la ciudadanía estadounidense. Las negociaciones se han complicado por las exigencias republicanas de que se incluya el tema de una mayor seguridad fronteriza en cualquier legislación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y hablando de los beneficiarios del DACA, nuestro colega Arturo Martínez encontró una historia en Hollywood.
El film Black Panther no solo es la última superproducción de superhéroes, es el cumplimiento de un sueño para Bambajan Bamba.
That's me right there. Ese soy yo. ¡Bum! Soy el líder militar. Siempre quise formar parte de esta película.
Hacerse un espacio en Hollywood no es tarea fácil. Por si fuera poco, Bamba tuvo además que sobrevivir guardando un secreto que reveló por primera vez recientemente.
Soy negro indocumentado. Perdí muchas oportunidades porque muchas veces me llegan ofertas de fuera del país y no puedo acudir.
Nacido en Costa de Marfil, Bamba es un beneficiario de DACA, lo que le permite trabajar legalmente en Estados Unidos. Sus padres migraron con él cuando tenía 10 años huyendo de la guerra. Sin embargo, el actor explica que en Hollywood no están familiarizados con su estatus laboral.
Preguntan, ¿qué es DACA? Yo se lo explico y dicen, pero tienes una green card y tu pasaporte. Yo les digo que no tengo nada de eso, que dispongo de todo lo que el gobierno requiere de mí para trabajar legalmente.
Bamba decidió hacer público su estatus migratorio a pesar de los riesgos profesionales, ya que piensa que no hablar podría ser peor. Ahora, una petición de firmas pide que Hollywood apoye a los indocumentados como él. Bamba confía en que el estreno de Black Panther ayude a amplificar su historia. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Hacemos una pausa, luego retornamos y seguiremos informando en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. únete a nuestra cuenta en Twitter. Arroba Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El senador demócrata Mark Warner arremetió contra quienes piden poner fin a la investigación sobre los nexos entre Rusia y la campaña presidencial del presidente Donald Trump, advirtiendo que tal medida tiene el potencial de provocar una crisis constitucional. Warner, vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, dijo en un discurso que despedir al asesor especial o cualquier otro alto mando involucrado en esa investigación no solo cuestionaría el compromiso del gobierno con la verdad, sino también, dijo, nuestro concepto más básico de Estado de Derecho. El senador por Virginia expresó su preocupación de que las críticas a la investigación parecen estar creciendo en estridencia y volumen y parecen coordinadas en las últimas semanas. Cualquier intento del presidente de destituir a Mueller de su cargo o de otorgar clemencia a testigos claves en cualquier intento de protegerlos de la rendición de cuentas o cerrar una investigación sería un grave abuso de poder, dijo Warner. El abogado de la Casa Blanca, Ty Cobb, aseguró que la administración Trump no tiene planes de despedir a Mueller y atribuyó los temores de Warner a las preguntas insistentes de la prensa sobre esa posibilidad.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Mientras la Asamblea General de las Naciones Unidas se prepara para sostener una sesión de emergencia hoy para considerar una resolución en rechazo al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Estados Unidos, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó a la ONU como una casa de mentiras. El Estado de Israel rechaza completamente esta votación antes de que se lleve a cabo, dijo Netanyahu. Jerusalén es nuestra capital y continuaremos edificando allí. Las embajadas extranjeras encabezadas por Estados Unidos se trasladarán a Jerusalén, dijo. El presidente Donald Trump rompió con una política estadounidense de larga data, anteriormente a principios de este mes, al decir que Estados Unidos considera a Jerusalén la capital de Israel y que comenzará el proceso para trasladar la embajada estadounidense allí. El presidente Trump y su embajadora ante la ONU, Nikki Haley, emitieron advertencias en anticipación a la votación de hoy en la Asamblea General. Dos hombres fueron detenidos hoy después de que el automóvil en el que viajaban embistiera contra los peatones en una transitada intersección en la ciudad australiana de Melbourne, dejando hasta 19 heridos. Aunque el motivo del incidente aún no está claro, el comandante de policía, Russell Barrett, indicó a los medios que, basados en lo que se ha visto, creemos, dijo, que fue un acto deliberado. El conductor del vehículo y un segundo hombre fueron detenidos tras el incidente, según un comunicado de la policía del estado de Victoria. Si bien la policía no identificó a los detenidos, fotografías tomadas en el lugar de los hechos mostraron a un hombre barbado en camisa de franela que hablaba con la policía. El suceso ocurrió poco después de las 16:30 en la calle Flinders, en el céntrico distrito de negocios de Melbourne, que estaba lleno de gente haciendo sus compras navideñas. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con ustedes.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, el programa que transmitimos desde Washington a través de la Voz de América. E inmediatamente nos trasladamos hasta Barcelona y vía telefónica establecemos este contacto con nuestro colega Gesell Tobías, enviado especial para la cobertura informativa de las elecciones que se realizan hoy en esa región. Gesell, muy buenos días. Imagino que el camino de este día electoral está ya prácticamente a la mitad. Te estamos saludando cuando son prácticamente las 2 de la tarde con 15 minutos para ti, ¿verdad?
Efectivamente, Yoconda, ya desde las 9 de la mañana se abrieron los centros de votación en los distintos puntos de Cataluña. Hay más de 2.700 centros de votación distribuidos en toda Cataluña y a partir de las 9 de la mañana habían líneas, colas grandes de personas, Yoconda, intentando ejercer su derecho al voto. Estamos hablando de que son un poquito más de 5.5 millones de personas, de catalanes que han o están dispuestos a ejercer ese voto.
Bueno, hay sin duda mucha expectativa, no solamente en la región, en España en particular, que se ha pronunciado en gran medida por la unión de la nación y no están muy de acuerdo con las proyecciones separatistas que se han manifestado. ¿Qué has visto a propósito de esto? ¿Cómo reacciona el país?
Sin ninguna duda hay una división profunda ahora mismo aquí en Cataluña. Las encuestas, como tú lo mencionabas, son un reflejo de lo que podríamos ver, de los resultados que podríamos ver esta noche. Prácticamente, sea quien sea que gane, ya sea que ganen los partidos separatistas o que ganen los partidos que buscan la permanencia con España, simplemente no van a poder gobernar mientras no se sienten a dialogar. Al menos ese es el análisis que se puede rescatar luego de ver las divisiones reflejadas en las encuestas. Según ellas, al menos entre 30 y 35 escaños serían ganados por Esquerra Republicana, que apoya la independencia, mientras que una cifra muy similar, entre 30 y 32, podrían ser ganados por Ciudadanos, que apoya la permanencia. Por lo tanto, al final prácticamente nadie ganará, Yoconda, de forma definitiva.
Claro.
Aquí tendría que haber una negociación para que finalmente se puedan cerrar estas heridas. Hay que mencionar que no se está votando por la independencia el día de ahora, de forma directa o específica. Se está votando por los próximos líderes, pero se está votando de alguna forma también por la idea, porque se está votando por dos bloques específicos, tanto los líderes que apoyan la independencia como los líderes que no. Por lo tanto, en el fondo, este pareciera que fuera una especie de referéndum, Yoconda.
Exacto, aunque legalmente no está permitido, pero es definitivamente en esencia lo que está sucediendo allí en Barcelona. Estaremos pendientes de la información que tú brindes a través de las plataformas de La Voz de América, porque estamos siguiendo muy de cerca lo que sucede en Barcelona. Un abrazo, Gesell. Muchas gracias.
Un abrazo para ti, Yoconda.
Mientras tanto, Estados Unidos no ve evidencia que altere los resultados de la elección presidencial en Honduras, pero no hará un juicio definitivo por ahora, dijo un funcionario de alto rango del Departamento de Estado. Agregó que Estados Unidos esperará para dar una opinión definitiva por si la oposición presenta más antecedentes de fraude en las elecciones en las que se declaró vencedor el presidente Juan Orlando Hernández. Estados Unidos podría postergar una posición final hasta que termine el plazo de 5 días en el que la oposición puede presentar más evidencia para impugnar los resultados, dijo el funcionario. Y en tanto, la Asamblea Legislativa en Venezuela eliminó la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Nicole Colster con los detalles.
Los aliados al gobierno han eliminado a través de la constituyente las alcaldías de los dos distritos metropolitanos de la nación, uno de ellos la Alcaldía Mayor de Caracas. Argumentan ineficiencia y corrupción en las instituciones.
Considerando que es función de la Asamblea Nacional Constituyente adoptar las medidas que estime necesarias y oportunas para la transformación del Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, se suprime y ordena la liquidación de la Alcaldía Metropolitana.
Uno de los primeros en reaccionar fue el opositor hoy en el exilio, Antonio Ledez, quien por 9 años estuvo al frente de la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
La dictadura sigue siendo de las suyas. Entre un falso diálogo y otra parodia de diálogo, destruyen las instituciones. Lo que acaban de hacer con la Alcaldía Metropolitana es una muestra palmaria de cómo se burlan, no solo de los venezolanos, sino de la comunidad internacional.
Para la oposición, con esta decisión, la constituyente disuelve más que 2 alcaldías. Elimina la República al no consultarle al pueblo sobre tal decisión.
Significa modificar, reformar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sin consultarle al pueblo.
Este nuevo conflicto se produce en medio de unas negociaciones en República Dominicana donde gobierno y oposición buscan una salida a la crisis política. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En Uruguay se inicia hoy la venta de la marihuana medicinal. Leonardo Luzzi con los detalles.
A la venta de marihuana recreativa se suma desde esta semana la comercialización legal de marihuana medicinal en algunas farmacias del país. Por vender esa droga para consumo recreativo, las farmacias enfrentan problemas con los bancos y el sistema financiero que no les permiten operar con ellos debido a normas internacionales sobre narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, los bancos no tienen inconvenientes en que las farmacias vendan marihuana medicinal al tratarse de un medicamento aprobado por el Ministerio de Salud Pública. Se vende a $70 el frasco de 10 mililitros y es recetado por médicos para adolescentes y niños con epilepsia refractaria. Armando Blankleider, director del laboratorio que produce la marihuana medicinal, dijo:
se elabora con cannabidiol al 2% importado de un laboratorio de primer nivel de Suiza.
Para comprar marihuana, los consumidores deben ser uruguayos y estar registrados. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y en Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski presentará hoy ante el Pleno del Congreso su defensa frente a la moción que pide su vacancia en el cargo por una supuesta incapacidad moral permanente. El presidente, en un mensaje a la Nación, dijo textualmente: en pocas horas irá al Congreso para enfrentar el intento de vacancia a la presidencia de la República, cuyo mandato me dieron ustedes, les dijo a los peruanos. Tanto yo como mi abogado Alberto Borea responderemos con claridad puntual a las acusaciones de un sector del Parlamento. En el Congreso se debate el tema relacionado con Odebrecht.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Major League Soccer expandirá su presencia en el sureste de Estados Unidos al otorgarle a Nashville la primera de sus más recientes franquicias como el equipo 24 de la liga. El comisionado Don Garber realizó el anuncio en una conferencia de prensa a la que asistieron el gobernador de Tennessee, Bill Haslam, la alcaldesa de Nashville, Megan Barry, y John R. Ingram, jefe del grupo de propietarios del equipo. Nashville, junto con Cincinnati, Detroit y Sacramento, eran las ciudades finalistas para los dos más recientes equipos de expansión de la liga. Este año se integraron Atlanta y Minnesota y Los Ángeles Fútbol Club comenzará a jugar en marzo, convirtiéndose en la franquicia número 23 de la liga. Y la Comisión de Apelación de la FIFA redujo a 6 meses desde un año la suspensión al capitán de la selección de fútbol del Perú, Paolo Guerrero, tras dar positivo a una prueba de dopaje, por lo que el delantero podrá jugar el Mundial 2018. A inicios de diciembre, la Comisión Disciplinaria de la FIFA suspendió a Guerrero, quien dio positivo por una sustancia controlada, un metabolito de la cocaína, tras el empate 0-0 del 5 de octubre con Argentina en Buenos Aires. Perú clasificó a la Copa del Mundo por primera vez desde 1982, tras vencer a Nueva Zelanda en un repechaje en el que Guerrero estuvo ausente. Y el Clásico Español está a la vuelta de la esquina y como mínimo un jugador del Real Madrid seguramente está perdiendo horas de sueño esta semana por culpa del partido. Se trata de Gareth Bale, que sabe que está ante una oportunidad espectacular para brillar con luz propia y dejar atrás meses de un calvario que parecía no tener fin. Recordemos que el galés fue el mejor jugador del Real Madrid en el arranque de la pasada temporada y que solo una desafortunada lesión de tobillo ante el Sporting de Portugal frenó una trayectoria que auguraba su mejor temporada como jugador del Real Madrid. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El próximo mes de abril se estrenará en Broadway Summer, The Donna Summer Musical, en el Teatro Lunfontaine. Tres actrices representan a Donna Summer en distintas etapas de su vida durante su crianza en la ciudad de Boston, su época exitosa de la mano del productor Giorgio Moroder y los años posteriores de la estrella. Des McAnuff dirigirá la producción de Broadway. Sergio Trujillo estará a cargo de la coreografía, que incluye temas como Hot Stuff, Last Dance y She Works Hard. For the Money. También un musical sobre Cher, también con tres actrices, estrenará en Broadway en el otoño. Y Tina, The Tina Turner Musical, llegará a la ciudad de Londres en el mes de marzo. Jingle bells, I'm at capital. Lady Gaga firmó contrato para presentarse en el MGM Park Theater de Las Vegas a partir de finales del 2018. Según fuentes, la cantante se presentará en 74 fechas, con la posibilidad de extender su calendario. El acuerdo firmado recientemente estaría valorado en unos $100 millones. En comparación, el contrato de Britney Spears para presentarse en Planet Hollywood fue por $30 millones. $30 millones aproximadamente. Este show, Piece of Me, ha acumulado más de $135 millones desde diciembre de 2013. Y cerramos con un amigo y colaborador de Lady Gaga, Tony Bennett, The Christmas Song. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Funcionarios mexicanos dijeron que el exceso de velocidad y la negligencia del conductor fueron las causas del accidente en el que murieron 12 turistas extranjeros el lunes en el sur del país. Las víctimas eran pasajeros de dos cruceros que iban a visitar un sitio arqueológico maya en el estado de Quintana Roo. Los muertos fueron 8 estadounidenses, un sueco, un canadiense y un guía turístico mexicano. Y tropas surcoreanas realizaron disparos de advertencia a militares norcoreanos que trataban de localizar a un soldado que poco antes desertó al sur a través de la frontera. La agencia de noticias del Ministerio de Defensa en Seúl dijo que el soldado norcoreano desertó el miércoles a través de la vertiente occidental de la militarizada frontera que divide las dos Coreas. Se trata del cuarto soldado norcoreano que huye al sur este año y el primero desde la dramática deserción de otro militar que recibió 5 disparos del ejército norcoreano a mediados de noviembre en su huida a través de la zona de seguridad conjunta, la única área fronteriza donde los soldados de las dos Coreas se ven cara a cara todos los días. Estas deserciones se están poniendo en alerta a las autoridades de Corea del Norte. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Tom Blondet. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.